por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, oh Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, como sabemos, celebra la Iglesia una fiesta muy sencilla de familia, la fiesta del nacimiento de la Virgen, 8 de septiembre. La fijación de esta fecha pues corresponde, como es muy lógico darnos cuenta, con relación al 8 de diciembre. El 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Y 9 meses después nos presenta ya a María en su nacimiento, recién nacida. Y podemos decir que además es una fiesta como de familia, porque pues es un cumpleaños, es también de alguna manera una, pues como una aurora de salvación, como empieza ya visiblemente la existencia sobre el mundo de una criatura inmaculada. Se abre un paréntesis, se interrumpe la cadena del pecado. Hay alguien ya sobre la tierra que es absolutamente pura, que no tiene ni siquiera sombra de pecado, ni original, ni mortal, ni venial, y que por lo tanto es para nosotros un motivo de, como de alegría, de esperanza, al pensar que pues esta cantidad tan grande de mal en el mundo empieza a remitirse con María. Una fiesta que no aparece en ningún lugar de los evangelios, y los datos que tenemos nos los proporciona la tradición. Como el protoevangelio de Santiago dice que María nació en Jerusalén, no nació en Nazaret, donde la encontramos luego ya casada con José y donde recibe el anuncio del ángel, ni en Belén, donde nacería su hijo, sino en la capital de Judea, en la ciudad santa, en esa ciudad que es la ciudad de Dios, la ciudad que prefigura a la Jerusalén del cielo. Y los descubrimientos arqueológicos sitúan una basílica antigua, ya del siglo V, que se llama la Basílica de Santa Ana, y se encuentra junto a la piscina probática. Posiblemente ahí, en esa basílica, en la parte inferior, sobre las ruinas de lo que habrá sido la casa de Joaquín y Ana, se construyó esa basílica, y ahí tendría posiblemente lugar el nacimiento de María. Entonces, sea lo que fuere, vamos a agradecerle a Dios, a esta criatura purísima, y darle gracias por ella, análogamente a como nos alegramos con el nacimiento de Jesús, nos alegramos con el nacimiento de María. Y así como le tenemos devoción al niño Jesús, pues es bonito tenerle devoción también a la niña María. Dice la antífona de entrada de la misa de hoy: celebremos con júbilo el nacimiento de la Santísima Virgen María, de quien nació el sol de justicia, Cristo Señor nuestro. Pues alegrémonos, somos gente de fe, y pues sabemos que esta es nuestra casa, nuestra patria, nuestro ambiente. No somos mundanos, o no somos del demonio, o no queremos ser del pecado, queremos ser de María. Y nos alegra que haya Dios dispuesto así a la madre de su Hijo. La oración después de la comunión dice: que se alegre, Señor, tu iglesia alimentada con tus sagrados misterios y se regocije por la natividad de la bienaventurada Virgen María, esperanza y aurora de la salvación para el mundo entero. Esperanza de salvación. Toda pura e inmaculada. Y yo no, yo tengo pecado, y no solo tengo pecado, sino tengo pecados, y no solo tengo pecados antiguos, sino que tengo pecados todos los días. Hoy he acumulado pecado sobre pecado, y puedo, sin embargo, con la conciencia de ser hijo de María, convertirme, tener la actitud de conversión. Puedo dolerme, puedo purificarme, puedo decir: esto es esperanza, esperanza y aurora de la salvación para el mundo entero. Entonces decimos: bueno, pues si soy de María, si ella viene para ser mi esperanza, yo tengo futuro. Como decía una persona, todos los santos tienen pasado y todos los pecadores tienen futuro. Sí, todos los santos, con excepción de María, todos los santos han pecado y todos los pecadores tienen futuro, pueden volverse a Dios, pueden convertirse. Y yo, como soy pecador, tengo futuro, puedo purificarme, parecerme más y más a María, tener más gracia, tener una mayor limpieza. Puedo purificar mi vida actual, puedo purificar mi vida pasada, puedo purificar mi vida actual teniendo pues conciencia de recibir, por ejemplo, con contrición profunda el sacramento de la penitencia, con verdadero arrepentimiento de mis pecados. Puedo purificar mi vida actual rectificando las cosas que me inclinan al pecado, por ejemplo, mi defecto dominante, descubrir qué es lo que más me aleja de Dios o me aleja de María o me hace no parecerme a ella, y entonces dolerme, tener esa gracia tan bonita que se llama la contrición, que es el dolor del alma por el pecado, que me purifica la simple contrición. La contrición significa destruir. Mi contrición destruye el pecado, destruye el mal. Y puedo dolerme sin buscar culpables, sino empezar siempre por mí mismo. Es decir, el pecador soy yo. ¿Cuántas veces tenemos ese síndrome que se llamaba el síndrome del lector del periódico? Que cuando estamos junto a una persona que está leyendo el periódico, y nosotros también tenemos alguna parte del periódico, siempre queremos leer lo que está leyendo el otro, como diciendo: pues, ¿qué estará leyendo? Bueno, lee lo que tienes tú. Ahora a lo mejor podría decir el síndrome del teléfono celular. Yo estoy con mi teléfono, pero la otra persona está con el suyo, y a lo mejor estoy más atento a lo que está viendo ella. Como que tenemos esa tendencia, que no es buena, de estarnos fijando mucho más en las cosas del prójimo y ser muy buenos, muy sutiles, muy filosos para descubrir los pecados del prójimo, los males del prójimo, y muy complacientes y muy comprensivos con nuestros propios pecados, o a lo mejor muy insinceros con nosotros mismos. Y por eso podemos decir: bueno, duélete de tus pecados, es una gracia para que seas más de María. Acuérdate de la invitación inicial del Señor, que así empieza su ministerio, diciendo: arrepiéntanse, porque está cerca el reino de Dios. Conviértanse, porque está cerca el reino de Dios. Está cerca el reino de Dios porque está María. ahí está el reino de Dios en ella, es el reino de Dios, como es el reino de Dios Jesús resucitado. Ahí sí está el reino de Dios. Bueno, tú conviértete y podrás estar más cerca del reino de Dios. Ten esta buena y sana actitud del reconocimiento de tu pecado. Y podrás decir, sí, a ver, hoy estoy pensando en el nacimiento de María, 8 de septiembre, de una niña, pues que ha de haber sido un encanto. El caso de las niñas son un encanto porque son tiernas y son puras y pues son como muy buenas las niñas, ya después no, empiezan a no ser tan buenas, pero cuando son niñas sí son muy buenas y son dulces. Pues ¿qué sería María? La Virgen Niña, la Niña María, que se llama la devoción a la Divina Infantita, y es una devoción que nos remite a la pureza de la infancia. San Alfonso María de Ligorio tenía devoción a la Virgen Niña y le como que la comparaba con su propia infancia. Le decía: hola, más amada de Dios, amabilísima Niña María, así como te consagraste enteramente a la gloria y al amor de tu Dios, así quisiera yo también, si pudiera, ofrecerte los primeros años de mi vida para dedicarme por completo a servirte a ti, Santa y Dulcísima Señora. Purificar los años de mi infancia. ¿Tuviste pecados en tu infancia? Si alguien dice, no, yo no tuve ningún pecado en mi infancia, tendríamos que decirle que no es verdad, que desde que tenemos conciencia hemos ido haciendo pecados. Que no hay nadie que diga, no, pues este niño que va a hacer su primera comunión no necesita confesarse porque es muy bueno. No, por supuesto que necesita confesarse. Pues sí, es, pues no sé, tiene, por ejemplo, una clara tendencia como todos desde chiquitos a ser egoísta o a ser berrinchudo o a ser caprichoso o a ser glotón o a ser desordenado, desobediente. Y es bonito ver cómo los niños tienen una gran conciencia de sus faltas y les encanta confesarse. Les gusta mucho purificar su alma. Y a lo mejor yo podré decir, bueno, pues en este nacimiento de la Virgen, en esta devoción a la Virgen Niña, yo podré decir, purifica mi infancia. Quizá tengo que hacer penitencia por mis pecados de infancia. Y lógicamente también tendré que hacer penitencia por mis pecados de adolescencia, donde a lo mejor esa época más difícil pues tuve más pecados, y puedo purificarla, puedo llevar una vida de más penitencia, por ejemplo. Quizá por eso Dios al final de nuestra vida nos manda achaques y pues todo tipo de limitaciones, un cúmulo de enfermedad. Y podré decir, pues es que a lo mejor necesito purificar cada etapa de mi vida y quizá no he purificado bien algunas faltas. No se trata de que me llene de escrúpulos pensando en los pecados pasados, pero sí puedo tener más contrición, por ejemplo, cuando me confieso. Saber que ahí me purifica profundamente Dios. Como digo, no se trata de que yo recuerde mis pecados, porque no es bueno, me puede traer escrúpulos o inquietudes de conciencia. Pero sí tener como la profunda convicción de que soy un pecador y de que todos somos pecadores y de que no es bueno echar culpas a otros. Como vemos, pues cuando oímos, por ejemplo, a los políticos, uno nunca tiene culpa, o sea, siempre el otro tiene culpa. Uno nunca es deshonesto, el deshonesto siempre es el otro. Uno no se equivocaba en sus decisiones, los que se equivocaron fueron pues los gobiernos anteriores. Ellos ya recibieron las cosas así. Yo no he encontrado a nadie que diga, yo tomé una mala decisión, yo acepto mi error. sí, no piden perdón. Dice Danielu, el cardenal Danielu, que si tanta gente ha dejado de creer hoy, es porque ya no es consciente de sus propios pecados. Como que hay una relación muy estrecha entre la fe y la conciencia del pecado. La idea puede ser que Dios exista, pero es Dios quien está en deuda con los hombres, y no al revés. A Dios se ha permitido los temblores y los campos de concentración y los daños a la naturaleza. Pero no al hombre, ¿no? Un mundo, entre comillas, de santos, pero sin Dios y sin reino de los cielos. Y por eso es paradójico cómo los que realmente son santos, por ejemplo el santo cura de Ars, pues tiene una conciencia de ser un gran pecador. Y decía que quería ir los últimos años de su vida a llorar su vida, a llorar su pobre vida. O como está haciendo el Papa Benedicto, que está haciendo oración y penitencia. Y seguramente no solo por el mundo, sino por él mismo. En los hermanos Karamazov, Dostoyevsky hace decir a Sósimo: hijos, no temáis el pecado. No teman reconocer el pecado. Y así podría decir, bueno, pues purifica tu infancia, purifica tu adolescencia, purifica tu juventud. Pues a lo mejor todavía digo, pues más pecados todavía en mi juventud, más que en la adolescencia y más que en la infancia. A ver si habla de eso, de los pecados de juventud. Pues se peca mucho en la juventud. Se peca mucho pues porque hay una gran energía vital, porque hay pues mucha capacidad a lo mejor de lo que sea, de beber, de desvelarse, de andar de fiesta. Y ya los pecados de mi edad madura, como se me han ido sumando, los pecados de soberbia, los pecados de avaricia, los pecados de lujuria, los pecados de ira, los pecados de envidia, a lo mejor que muchas veces ni siquiera los reconozco, los pecados de pereza, los pecados de gula. Y si ya estoy en la tercera edad o en la etapa final de mi vida, si ya siento un poco la decrepitud, pues a lo mejor tengo pecados un poco distintos porque me salen nuevos defectos, como a lo mejor soy una persona más impaciente, más desesperada. O a lo mejor tengo el pecado de tristeza, el pecado de pesimismo. Y cuando Dios a lo mejor me mande ya mis últimas enfermedades o mis últimos días, podré pecar quizá de angustia o de ser una persona quejumbrosa, de estar rechazando esa voluntad de Dios, las limitaciones propias de la vejez, no aceptar alegremente lo que Él disponga para mí. Entonces me va a decir: arrepiéntete, conviértete. ¿Cuándo? Siempre. ¿De qué? ¿De todo? ¿En qué tiempo? En todas las épocas de tu vida. Fíjate en María, ella está anunciando el reino de Dios, ella es la esperanza. Por eso pues tenemos que agradecer también este gran medio que nos ha dejado la misericordia de Dios, que es el sacramento de la penitencia. Si ahí me purifico, pero ojalá que me purifique bien, porque realmente voy con dolor de haber ofendido a una persona. A veces podemos tener riesgo de decir: híjole, pues voy a confesarme porque, no sé, porque fallé, porque me siento un poco mal conmigo mismo, porque quedé mal, por ejemplo, porque tuve una metida de pata, y no porque le causé un dolor al Señor con mi pecado. Entonces, ¿qué decir? Voy a confesarme porque porque te vengo a pedir perdón a ti, porque me duele haberte causado algún dolor. Pues arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse, conviértanse de corazón a Dios. Entonces, efectivamente, eso es lo que supone este medio maravilloso de la misericordia de Dios. No es una especie de, no sé, de pues liberación psicológica que puede ayudarnos psicológicamente, o de consultoría de cualquier ciencia, como, no sé, médica, jurídica, matrimonial. Si no es un encuentro con la misericordia de Dios, es como el volver al Padre, el reencuentro con el Padre Celestial, al que hemos ofendido. Por eso la contrición siempre implica humildad. Reconozco que soy pecador, que tengo miserias y que debo sacar mi miseria. Y no porque me guste sacar mi miseria, sino porque sé que poniéndosela en sus manos, Él la purifica. Nuestra vida, alguien la comparaba como con un pozo, de esos pozos viejos. Hay pozos viejos que a lo mejor en un tiempo fueron pozos que daban mucha agua, pero con el paso del tiempo a lo mejor empezaron a dar menos agua y entonces el pozo sirvió como basurero. Se empezó a echar basura al pozo, como era un lugar donde había espacio, pues empezaron a tirar cosas ahí, todo tipo de desechos. Y así a lo mejor a veces está nuestra alma, y entonces tenemos que decir, bueno, agarra una pala y empieza a sacar la basura, y a lo mejor te vas a tardar sacar basura y basura, y poco a poco va a empezar a haber a lo mejor un poco de lodo, y luego si sacas el lodo empezará a haber un poco más de agua. Y entonces la contrición te va ayudando a decir, sí, arrepiéntete, arrepiéntete, no eches culpas. Es muy bueno el hacer actos de contrición, es decir, por mi culpa. No es decir, mis problemas los tengo pues porque tengo un hijo que es difícil, o porque tengo un esposo difícil, o porque tengo una situación económica difícil, o porque me falló el gobierno, que esperaba yo otras cosas, o porque mi jefe en la oficina es un déspota, o yo saco la basura, estoy arrepentido de mi pecado. Por eso ahí se ve la pureza de María, ve el candor de la Virgen Niña, que hay una gran diferencia entre el alma de María y nuestra alma. La diferencia que hay, por ejemplo, entre un papel blanco, una hoja de papel blanca, que sobre la que nunca se ha escrito nada, y una hoja de papel donde a lo mejor pues escribimos y después borramos y después echamos líquido blanco de ese para tapar lo que escribimos. Pues está blanca, pero está pues arrugadita, está con señales de que ya hubo antes alguna escritura, pero bueno, está blanca al fin y al cabo. No con el candor del alma de María, pero con la esperanza de ella, decir yo soy de allí, yo soy hijo de ella. Y al verla, pues me alienta. Veo mucho mal en mí y veo mucho mal en el mundo, y veo que hay muchísimo pecado y veo que hay muchísima necesidad de salvar almas. Y mi penitencia también podrá pues darle a Dios como las municiones para que vaya a la batalla de arrancarle almas al demonio. Y a lo mejor con esa penitencia y con esa contrición y con ese sacrificio y con esa oración y con ese rosario y con esa misa, pues salvé almas. Como que uní mi sufrimiento o mi entrega o mi contrición al sufrimiento de Cristo. Y entonces, pues al final veré que realmente valió la pena, porque una condenación es una cosa espantosa. O sea, el pecado es una realidad muy seria y el demonio está muy empeñado en que no le demos importancia. que sea como trivial, ¿no? Que sea como trivial, pues no pasa nada si, pues, si tienes tus pecados de lujuria, y no pasa nada si tienes tus corrupciones, o no pasa nada si mientes, o no pasa nada si comulgas estando viviendo con una persona que no es tu esposa, tu esposo. Sí, sí pasa. Es un pecado. Y el pecado conlleva la condenación. Por eso decimos, pues qué bueno que nos alegremos con la natividad de María, con esa niña purísima, purísima en su infancia, purísima en su adolescencia, purísima en su juventud, purísima en su edad adulta. Ella recorrió todas las etapas que puede recorrer una mujer, pues una niña, jovencita, muchachita, prometida, desposada, esposa, viuda. Pues puede ser, haber sido en cada etapa, pues realmente un encanto. Todas las mujeres tienen que tener algo de María, tienen que parecerse en cualquiera de sus etapas. En ese agrado que ella le proporciona a Dios, pues la obra maestra de la creación. Y por eso decimos, pues qué bonito que celebremos su nacimiento. Nos prepara también de alguna manera el nacimiento de su hijo. Ya faltan 3 meses. 3 meses para la Inmaculada, aunque tendríamos que decir más bien hace 9 meses que fue la Inmaculada, y hoy estamos celebrando ya la Anunciación. Una cosa es el haberlo engendrado, el haber sido engendrada, el haber sido engendrada en el vientre de Ana, y otra cosa es haber sido dada a luz el día de hoy, y un día de fiesta, como decíamos, de familia, pero también de una profunda verdad teologal, de aquella que agrada a Dios, de aquella que nos invita a parecernos a ella, y de aquella que nos dice también: purifícate, necesitas purificación. Como en el cuarto misterio gozoso, María fue a purificarse, ella no necesitaba purificarse. Fue para cumplir la ley de Moisés, pero tú sí necesitas purificarte. Yo también necesito purificarme, y necesitamos purificar al mundo, sin decir, pues a ver a quién se le ocurre, a ver qué hace alguien, sino yo estoy empeñado en esta tarea, y voy a empezar por mi propia realidad, de mi purificación en cada uno de mis años de vida, y mi purificación presente, y la purificación vicaria, es decir, aquella que puedo lograr para otros, para aquellos que necesitan volver a Dios, pues para los ateos, para los agnósticos, para los incrédulos, para los que pueden tener una vida más alejada, para los que están en peligro de condenación, para los impenitentes, para los que no creen en Cristo, para los que atacan a Cristo. Entonces, también para los que no aman a María, para los que no la aceptan como la Madre de Dios, pues que nos ayude esta fiesta, esta gracia, que seguramente ella, que es madre, y que a veces cuando es el cumpleaños de la mamá, pues los que salen gananciosos son los niños, porque pues a lo mejor hay pastel o hay dulces o lo que sea. Pues ella seguramente en su natividad, que nos alegramos con ella, también tendrá muchas cosas buenas para darnos a nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.